RTV Morelos Radio presenta.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente.
Eso no se dice.
Eso ya se grita.
Yo soy Sandra,
yo soy Steph
y juntas somos
Rancheritas
Ilustradas.
¿Cuál es tu palabra preferida?
Taco alto.
¿Una palabra que detestes?
Tirano.
¿Una conducta humana que te emociona?
La generosidad.
¿Una que te irrita?
El machismo.
¿Un sonido que amas?
La voz de mi madre.
¿Uno que aborreces?
Los balazos.
¿Un oficio que podrías haber tenido y no has tenido?
Trapecista.
¿Y uno que jamás hubieras aceptado?
Mílico.
Asumamos que te reciben en el cielo. ¿Con qué palabra te gustaría ser recibido?
Devuélvase al remitente.
Interesante hacer este juego de palabras, mismo que le hicieron en una entrevista al escritor del que el día de hoy haremos un homenaje, en este espacio que se viste de colores. Hablar de la poesía chilena seguramente nos lleva a pensar automáticamente en Pablo Neruda, Gabriela Mistral o Vicente Huidobro, por mencionar algunos. Pero existe otra cara, una rupturista, creada y principalmente desarrollada por el gran Nicanor Parra, la antipoesía. Y luego viene esta otra que nace no de la métrica y el ritmo, sino de la necesidad, de la marginación, del dolor, de las entrañas, de la visceralidad con que a veces la vida se presenta. Esa poesía, prosa, narrativa, literatura, casi sin concepto, es la del gran Pedro Lemebel.
Pedro Lemebel nació el 21 de noviembre de 1952 en Santiago de Chile, en las cercanías de la ribera del Zanjón de la Aguada, lugar que él mismo definía como desamparado y que también le permitió tener su primera mirada sobre el mundo. Provino de una familia de escasos recursos económicos. Su infancia, como la de otros escritores de los que hemos hablado, estuvo marcada por la pobreza y la marginalidad.
Fue un escritor, cronista y artista plástico chileno. Su obra escrita aborda los temas de la marginalidad chilena, utilizando para ello algunas referencias autobiográficas. Referente de la literatura homosexual y contestataria, su estilo irreverente se ha dado a conocer por toda Hispanoamérica, siendo uno de los escritores chilenos con mayor proyección internacional. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, tales como el francés, el italiano y el inglés. Su trabajo se caracterizó por el uso de la provocación y el resentimiento como herramientas para la denuncia política y social. Hablar de Pedro Lemebel es hablar de un ser de resistencia, de un cronista que ya escribía cuando no sabía que escribía, aquel que su arte lo llevó a la crónica porque la narrativa y la poesía le eran tan cortas para compartir aquello que vivían los marginados.
Pedro II Mardones Lemebel, como fue registrado legalmente, comenzó con su lucha como deben ser las verdaderas luchas, desde su interior. A sus 30 años, decidió cambiar su nombre de cuatro palabras a solo Pedro Lemebel, como una forma de plantarse frente a la costumbre machista de heredar el nombre del padre. Con ese gesto, Lemebel no solo afirma su identidad, sino que también les rinde un homenaje a las mujeres de su familia, su mamá Violeta y su abuelita Olga.
Su madre, la figura que ponía nervioso al escritor, quien aún después de años de haber partido de este mundo, su recuerdo aún le hacía temblar el piso. Como él mismo decía, ya que siempre fue su guía y su defensora en la vida tan violenta que pudo vivir Pedro. En alguna entrevista, el escritor mencionó: mi único sentido era tener un lugar materno, que siempre me estaba esperando, al que siempre yo quería llegar, y a lo mejor mi escritura era eso, un camino para volver a esa tibieza del vientre.
Esta es sin duda una confesión de Lemebel sobre la escritura no solo como acto creativo, sino como un refugio emocional, un intento de reencontrar seguridad, consuelo, reparación y pertenencia frente a un mundo hostil, y vaya que lo fue. El lugar materno, entonces, simboliza la protección, la calidez y la aceptación incondicional que quizá le fueron negadas en la vida real. Sin embargo, la conexión con su madre fue de gran impacto al ser su primera defensora, ante un tiempo en el que se vivió una represión extenuante ante las diferencias. Así, escribir se volvió para él un medio de reconstrucción afectiva, un retorno simbólico a un espacio donde pudo sentirse completo y seguro. Como para tantos autores, el acto de escribir para Lemebel fue un refugio frente a la marginalidad, en la que combinó lo personal y lo político, transformando la creación literaria en resistencia y consuelo. Así, su obra no solo denuncia injusticias, sino que también humaniza y acoge.
Pedro atraviesa la dictadura de Augusto Pinochet, desarrollada de 1973 a 1990. En ese lapso, Chile vivió un periodo de represión política, censura y violencia sistemática. La desaparición de opositores, la vigilancia constante y la imposición de una moral conservadora generaron miedo, exclusión y trauma social. Este contexto de opresión marcó profundamente la vida cotidiana, especialmente de los sectores más vulnerables, dejando cicatrices en la memoria colectiva del país. La sociedad chilena se volvió más rígida y jerárquica, donde la disidencia, ya fuera política, social o sexual, era duramente castigada y silenciada.
En este marco, la literatura de Pedro Lemebel se erige como acto de resistencia. Sus crónicas y relatos visibilizan a los marginales, homosexuales, travestis, mujeres y barrios pobres que la dictadura y la sociedad conservadora intentaban invisibilizar. A través de un lenguaje provocador, irónico y poético, Lemebel denuncia injusticias, documenta la vida en los márgenes y celebra identidades diversas, convirtiendo la escritura en un gesto político y cultural. Obras como Loco Afán y La esquina es mi corazón muestran cómo la vida cotidiana y la marginalidad se transforman en memoria activa, enfrentando la censura y recordando lo que el régimen quiso ocultar. Pedro representa ese cruce entre la lucha de clases, entre la defensa de los más oprimidos, los siempre olvidados y de las sexualidades marginadas. Y aquí uno de los actos más provocadores. El 25 de noviembre de 1989, transcurriendo los días finales de la dictadura, Pinochet celebraba su último cumpleaños en el poder. Pedro Lemebel y Francisco Casas, integrantes del dúo Las Yeguas del Apocalipsis, realizaron una de sus acciones más provocadoras y simbólicas de resistencia artística contra la dictadura. La intervención consistió en entrar al acto oficial montados a caballo, desnudos de cintura hacia arriba y con la bandera chilena cubriéndoles el cuerpo como una falda. Con este performance, Las Yeguas del Apocalipsis parodiaban la iconografía patriótica y militar, desafiando abiertamente la moral conservadora y la masculinidad autoritaria del régimen. Fue un gesto político y artístico que denunciaba la represión, la homofobia y la hipocresía del poder, transformando el cuerpo en un espacio de protesta y libertad. Este acto marcó un hito en el arte político chileno y consolidó a Lemebel y Casas como figuras clave del arte de resistencia y de la disidencia sexual en plena dictadura.
Entre otras intervenciones se recuerda la ocasión en Concepción, donde se enterraron en cal y quedaron despellejadas. Un pie de cueca sobre vidrios, su versión de las dos Fridas y su cabalgata desnuda como Lady Godiva, sobre un caballo blanco. El escándalo era la constante de las yeguas. Para el encuentro de los intelectuales con Patricio Aylwin, previo a las elecciones de 1989, no fueron convocadas, pero llegaron igual. Subieron al escenario con tacos y plumas y extendieron un lienzo que decía «Homosexuales por el cambio». Al bajar del escenario, Francisco Casas se lanzó sobre el entonces candidato a senador Ricardo Lagos y le dio un beso en la boca.
Según la página de Memoria Chilena, todo indica que Las Yeguas del Apocalipsis surgió inspirado por el SIDA, entonces considerada como la plaga de fin de siglo. En respuesta a esta profecía, los artistas decidieron personificar la versión femenina de los bíblicos jinetes del Apocalipsis, autodenominándose de esa manera. Rondando el año de 1988, Pedro conoce a Pedro Marinelli, fotógrafo al que le pidió formara parte de su arte, no sin antes aclarar que no habría dinero de por medio. Somos feos, pobres y maricones. De ese trabajo fotográfico surge la icónica foto de las dos Fridas en 1989. Repite la icónica pintura de Frida Kahlo, pero son personajes de hombres vestidos de mujeres. Difícil para la época en que la homosexualidad no era muy bien aceptada. De hecho, en julio del 2024, el fotógrafo lanzó el fotolibro de Las Yeguas de Lemebel, obra inédita que compila más de 50 fotografías que tomó el mítico colectivo Yeguas del Apocalipsis y al célebre escritor. Entre las fotografías más destacadas se incluyen piezas icónicas como las dos Fridas, Frida 1 y Frida 2, y desnudo bajando la escalera. Esta última, capturada en una de las postreras performances que realizará Lemebel antes de morir de cáncer, en la que rindió homenaje a la figura de Sebastián Acevedo, quien se quemó a lo bonzo en protesta por la desaparición de sus hijos durante la dictadura.
¿Qué tal el viaje que nos estamos aventando en la historia de Chile y uno de los personajes más importantes de resistencia, que muchas veces definió a lo que hacía como, más que arte, movimiento político? Muchos lo consideraron como la Violeta Parra de los gays. Y muy a colación de este datito, los dejamos con La Jardinera de esta maravillosa cantautora, quien por cierto fue hermana del mismísimo antipoeta Nicanor Parra.
Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté las penas, las flores de mi jardín enfermera. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Me interesa que en algún momento yo no tenga que decir que soy homosexual, porque la sexualidad es privada. En algún momento me gustaría que eso ocurriera, que uno no tenga que aparecer como estridentemente homosexual. Mencioné en el programa El Show de los Libros en 1990. Una vez un amigo le preguntó, ¿no te duele andar con tacos? A lo que el MB le respondió, claro que me duele, pero tengo que mostrar que existo, que los demás se den cuenta.
En 1993, un programa de radio llamado Programa Triángulo, el primer programa de gays en el que se abordaban temas de homosexualidad, de qué significaba la homosexualidad, postulando a esta como una subversión y compartiendo poesía que definitivamente, como siempre, ponía en entredicho al machismo, cuestionando la doble moral, el sinsentido de la crítica a los cuerpos y sexualidades ajenas. Aquí un fragmento de Las amapolas también tienen espinas, poema compartido en dicho programa.
Pareciera que el homosexual asume cierta valentía en esta capacidad infinita de riesgo, rinconeando la sombra en su primer serpentina de echar el guante al primer macho que le corresponde el guiño, algo así como desafiar los roles y contaminar sus fronteras, alterar la típica pareja gay y la hibridez de sus azares, conquistarse uno de esos chicos duros que al primer trago dice nunca, al segundo probablemente, y al tercero, si hay un pito, se funden en la felpa del escampado.
Aunque muchas veces se le considera poema, en realidad Las amapolas también tienen espinas, es una crónica lírica y crónica con densidad poética. Lemebel mezcla lo testimonial, lo narrativo y lo estético barroco. Está incluida dentro del libro La esquina es mi corazón de 1995. La crónica aborda un asesinato de un travesti, la loca, en un contexto de marginalidad, de deseo, de violencia, de discriminación.
Un velo turbio le encabrita por linchar al maricón hasta el infinito. Por todos lados, por el culo, por los fracasos, por los pacos y sus patadas. Por cada escupo devolver un beso sangriento diciendo con los dientes apretados, ¿No quería otro poquito? En la mañana las excedencias corporales imprimen la noticia. El suceso no levanta polvo porque un juicio moral avala estas prácticas. Sustenta el ensañamiento en el titular del diario que lo vocea como un castigo merecido. Murió en su ley. El que la busca, la encuentra. Lo mataron por atrás. Y otros tantos clichés con que la homofobia de la prensa amarilla acentúa las puñaladas. El tema resuma muchas lecturas y causas que siguen girando fatídicas en torno al deambular de las locas por ciertos lugares. Sitios baldíos que la urbe va desmantelando para instalar nuevas construcciones en los rescoldos del crimen. Teatros lúgubres donde la violencia contra homosexuales excede la simple riña, la venganza o el robo. Carnicerías del resentimiento social que se cobran en el pellejo más débil, el más expuesto.
En Las amapolas también tienen espinas, Pedro Lemebel aborda la violencia que sufren los cuerpos disidentes, especialmente las identidades travestis y homosexuales, víctimas de la marginación y del olvido social. A través de una escritura intensa y poética, el autor entrelaza el deseo con el horror, mostrando cómo el erotismo puede convivir con la brutalidad. La ciudad aparece como escenario de esa vida al borde donde lo bello y lo terrible se confunden. Tal como sugiere el título, incluso las flores más delicadas tienen espinas. Además, el texto funciona como un acto de memoria y denuncia que rescata del silencio a quienes fueron borrados por una sociedad homofóbica, devolviéndoles voz y dignidad mediante la palabra literaria.
Todo el mundo del Lemebel está envuelto en resistencia, en un grito de justicia que no termina por llegar aún en nuestros tiempos. Pedro Carcuro, en 1997, durante el programa de televisión en vivo, de Pe a Pa, lee el manifiesto Hablo por mi diferencia, texto poético y político leído por Lemebel en 1986 durante un acto político de la izquierda chilena, en el que el autor reivindica su identidad homosexual en medio de la dictadura chilena y denuncia la marginación que sufre dentro de una sociedad machista, incluso dentro de la izquierda. Con una voz desafiante y sensible, Lemebel transforma su diferencia en un acto de resistencia, reclamando respeto y espacio para las disidencias sexuales que también combaten la opresión. Su manifiesto es, en esencia, un grito de libertad, dignidad y visibilidad, donde la escritura se convierte en una herramienta de lucha y afirmación de la diversidad. A continuación, un fragmento.
No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy y no soy tan raro. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. ¿Y entonces? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría. ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo, súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. Mi hombría es aceptarme diferente. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Y no es por mí, yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar.
Híjole, este no es solo un poema, sino un grito que atraviesa el tiempo. Lemebel no pide permiso para hablar, se planta con la voz temblorosa pero firme, diciendo, aquí estoy, desde un cuerpo y una identidad que el poder quiso borrar. Se lee en sus palabras la rabia, la ternura y la valentía de quien escribe con el corazón y con la piel. Su manifiesto nos recuerda que la verdadera resistencia no solo se libra en las calles, sino también en el derecho de ser, de amar, de mostrarse sin miedo. Lemebel nos enseña que la diferencia no es una debilidad, sino una fuerza que incomoda, que transforma y que puede, incluso, cambiar la historia.
Con el tiempo se da cuenta del poder que tienen sus lecturas transmitidas en radio y decide crear su propio espacio. Mismo en el que coincide con Gladys Marín, quien fue una compañera que lo sostuvo y quien sería como su segunda madre. Gladys fue una de las figuras más emblemáticas de la izquierda chilena, mujer que dedicó su vida a la defensa de la justicia social y a la resistencia frente a la dictadura de Augusto Pinochet. Militante del Partido Comunista, su fuerza y compromiso la convirtieron en un símbolo del pueblo y de la lucha contra la opresión. Su vínculo con Pedro Lemebel trascendió la política. Los unía una profunda sensibilidad hacia los marginados y una mirada rebelde frente al poder. Lemebel la admiraba como una madre política, una mujer que encarnaba la valentía de quienes no se rinden, y ella a su vez veía en él una voz libre, capaz de expresar desde el arte y la disidencia, lo que muchas veces la política callaba. Juntos representaron una alianza entre la militancia y la creación, entre la palabra combativa y la palabra poética.
Gladys Marín murió el 6 de marzo de 2005 a los 63 años en Santiago de Chile, víctima de un tumor cerebral que le había sido diagnosticado en 2003. Pese a los tratamientos recibidos en Cuba y Suecia, regresó a su país cuando ya no había esperanzas de recuperación. Su muerte provocó una profunda conmoción nacional. Miles de personas salieron a las calles para despedirla. Se declaró duelo oficial y su funeral se transformó en una marcha multitudinaria que reafirmó el cariño y respeto que el pueblo chileno sentía por ella. Esta muerte, como la de la madre de Lemebel ocurrida en el 2001, lo llevan a experimentar de nuevo el dolor más profundo. Porque aún no despierto, aún no resucito de aquella noche cruel en que te fuiste, niña mía. Este corazón atolondrado que no se convence cuando le digo que nunca más reiremos juntas. Lloraremos juntas, marcharemos juntas. Nunca más pelearemos juntas por los avatares justicieros de esta patria. No sé cómo decirlo, no sé cómo expresar la náusea viva de tu adiós. Los paisajes que nunca visitamos se quedaron secos sin la tersura húmeda de tu mirada. En aquella arena de la Isla Negra jamás estampara nuestros pasos. Todo lo que no hicimos se quedó en ese fondo balcón esperándonos. Esto parece una carta de amor, también lo es. Y tú sabías, Gladys, que yo no tengo amigos, solo amores. Leyó el poeta en la conmemoración del primer año de la muerte de la Gladucha, como solía llamarla.
Su amiga, su compañera, su reina, como también la define en su libro Mi amiga Gladys, publicado en el 2006 como un homenaje, él, con cariño y ternura, relata el amor que se tenían, la admiración que nace en Pedro el día en que le hizo una entrevista en la Radio Tierra, día que lo relató así. Un amor batallante, un amor improviso, como un pájaro rojo que entra sin permiso por la ventana entreabierta del corazón. Inmediatamente después de ese encuentro, Lemebel se une a su campaña.
Después de 6 años de la muerte de la Gladucha, en el año 2011 le detectan cáncer de laringe a Lemebel. Luchando contra su enfermedad, permaneció activo en las actividades que realizaba. En un encuentro literario, ya con la voz de animal herido, como la definieron algunos de sus amigos, al presentarse y sin haber perdido su sentido del humor, dijo:
esto me pasó por muchos cigarros, cosas malas y por gritar. El cáncer no cedió. Así que fue internado de planta en una clínica en la que era visitado por sus amigos, y aún en condiciones críticas, seguía creando guiones para teatro y crónicas. Algunas de ellas pudieron ser grabadas. Poco antes de morir en el 2014, muy enfermo, Pedro monta uno de sus últimos performances sobre la pasarela del cementerio metropolitano, ubicada a pocos metros del cementerio donde está enterrada su mamá, dibuja un abecedario usando simbólicamente neopren y fuego, materiales con los que construyó su propia escritura.
El miércoles 7 de enero de 2015, a las 9 de la noche, Pedro Lemebel sabía que va a morir y convenció a sus amigos para que lo ayudaran a salir de la clínica. Aún sin poder emitir palabras, el popular escritor chileno asiste a su último homenaje. En el teatro donde se hizo esta presentación hay una rampa que sube al escenario. Entonces Pedro como que emergió. Ahí el público se puso a gritar y yo creo que estuvo 10 minutos ovacionándolo. Fue hermoso. Él tuvo esta celebración en vida. Sintió el amor y el cariño de su gente, que lo amaba, de sus amigos, de sus fans. Fue muy emocionante. El viernes 23 de enero del 2015, Pedro falleció acompañado de una multitud. Fue trasladado al cementerio metropolitano, donde ahora acompaña a su madre. Por fin, quizá como él decía, regresó a la tibieza del vientre materno. Ese lugar cálido que, como la escritura, siempre cobija a quien lo necesita.
Adiós, mariquita linda, haciendo alusión a uno de sus libros publicados, decían los carteles que despedían al escritor chileno camino al lugar en que descansa. Eran como batallones de amor los que lo despidieron, mencionó una amiga del escritor. Adiós, mariquita linda. Esperamos este programa haya sido una excelente compañía a lo que sea que estén haciendo. Los dejamos con este homenaje que el cantautor chileno Esteban Ermitaño dedicó al escritor de esta semana. La canción se titula Levemente Lemebel.
Ya no hay miedo, torero, es el loco afán de tu inmortalidad. gracia de la transición. No me hable del proleta, que siendo pobre y marica peor. No me hable del proleta, que siendo pobre y marica peor. Pedro Manifiesto, léveme soy yo. Defiendo lo que soy. Once a la chilena, mejor se te ve. Con la Anita y la Gladys fumamos un pucho y pelamos al poder. Con la Anita y la Gladys fumando un pucho y pelando al poder. Pedro Manifiesto, léveme el soy yo. Defiendo lo que soy.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.